La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos la visita del ingeniero Ernesto Viglizzo, investigador de CONICET, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria e investigador de una cantidad de temas que conciernen directamente al papel de la agricultura y la ganadería en nuestra economía con relación a la economía internacional. Parece muy largo esto que dije, pero lo vamos a aclarar debidamente en nuestro diálogo. Y bien, quiero ahora entonces ya recibirlo, Ernesto, acá, decirle lo satisfactorio que es tenerlo de nuevo acá y ponernos a escucharle.
Muchas gracias, Fernando. Para mí es un honor compartir estos minutos con usted y poder ser útil a la audiencia.
Mire, Ernesto, en estos días está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, que es una electrónica. Los adelantos. Los adelantos en que estoy pensando son los que se registran en la agroindustria, en las tareas rurales. Hemos visto en estas décadas cómo el campo argentino se transformó y todavía tiene expectativas enormes de multiplicar esas transformaciones por la buena utilización de una tecnología que no se ha tomado suficientemente, no se ha valorado suficientemente en el país, me parece, esta verdadera revolución agraria que se dio a través de los nuevos métodos tecnológicos, que no son solamente mecánicos, hay hasta de organización empresaria. Es decir, ha habido una reforma agraria que tantos soñadores pensaban en otra época, se ha dado de esta forma, de una manera auténticamente progresista, auténticamente capitalista, tecnológica. Bueno, y ahora nos dicen que la inteligencia artificial va a alterar todas nuestras vidas por la transformación que va a significar. ¿Usted qué cree dentro de la tecnología agraria actual? ¿Va a significar algo o es una poca cosa? ¿Qué le parece? O mucha, no sé, le pregunto qué le parece.
Bien, prácticamente yo soy un agrónomo de la década de mediados de la década del 70, ahí me gradué aproximadamente, empecé a operar profesionalmente como agrónomo, y yo he vivido varias ondas u olas tecnológicas desde entonces. Cuando yo me gradué había todavía tecnologías bastante rudimentarias en el sector agropecuario. Yo he visto desde arar con bueyes o arar con caballos hasta arar con tractores. Pero posteriormente hubo una evolución extraordinaria en las tecnologías que se incorporaban. Como decía usted, no solamente las mecánicas, sino también las biológicas, las biotecnologías, los nuevos, a ver, las nuevas químicas que aparecieron en materia de agroquímicos, en materia de fitosanitarios, etcétera. Todas esas etapas de evolución tecnológica yo las he vivido. Y ahora estamos o hemos ingresado en lo que se llama una nueva etapa de tecnologías que están basadas en la inteligencia artificial. O sea que bajo formatos digitales, lo que se hace es transferir datos y capacidad de cálculo a una cantidad de máquinas y dispositivos que tenemos en el campo. Así, por ejemplo, se puede conectar una sembradora o una cosechadora con el celular, con modelos de computadoras, se los puede operar a través de las computadoras, y a su vez estos dispositivos pueden ser conectados directamente a los satélites, con lo cual se va generando una cantidad muy grande de información. Y eso básicamente hoy se conoce como las AgTech, o sea, las tecnologías agropecuarias más modernas. Y allí entran, por ejemplo, aspectos tan complejos como el análisis de grandes bases de datos, el aprendizaje automatizado, lo que llaman machine learning, los drones que empiezan a jugar fuerte en la agricultura, los dispositivos que mapean, los robots que nos ayudan tanto a pulverizar un lote como a ordeñar vacas, y en fin, una cantidad de tecnologías que están directamente asociadas a lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Y acá viene uno de los problemas que usted estaba, Fernando, hablando recientemente, que es estas tecnologías, en qué medida chocan o se enfrentan con otras tecnologías de tipo más humano, digamos, basadas más en el conocimiento de los humanos, y que son absolutamente necesarias para hacer funcionar un establecimiento agropecuario, un potrero, un lote, etcétera. Y ahí es donde está un poco la clave. Usted imagínese que hoy los jóvenes ingenieros agrónomos están manejando con lo que se llaman las aplicaciones de celular. Las aplicaciones de celular son instrumentos muy útiles, pero siempre y cuando los sepamos utilizar bien. Es como si un cirujano quisiera operar a través de un robot, pero no conoce los aspectos fisiológicos básicos, a lo mejor del corazón, de los riñones, del estómago y de otros órganos. De otros órganos humanos. O sea, el médico tiene que ponerle el conocimiento humano a estas nuevas aplicaciones, a estos nuevos instrumentos de la inteligencia artificial, que se transforman en un complemento muy útil para para quien tiene que operarlo si lo sabe utilizar bien.
Sí, en definitiva volvemos a algo permanente: la técnica, la tecnología. Son instrumentos, depende en definitiva de quién lo maneje.
Exactamente.
Y quien lo maneje debe tener las condiciones para lograr un buen resultado o no. Así que, en definitiva, lo que tenemos que sacar de conclusión en esto es que la inteligencia artificial nunca va a poder con la inteligencia natural. La inteligencia natural necesariamente la va a someter a una servidumbre, a una utilización.
Claro,
y pensar que en lo contrario no indica una mente moderna, libre, sino todo lo contrario, porque en definitiva es, bueno, yo renuncio a mi papel en la creación, en la conservación de todas las cosas que hay en el ambiente, porque la técnica lo hace en mi lugar. No, el que dice eso retrocede, y fatalmente la técnica también va a retroceder. Es decir, tenemos que volver nosotros, nunca nos hemos ido de esta postura, en el tema de la producción agraria, de esta columna vertebral de la economía argentina. Sigue dependiendo, igual que siempre, de la capacidad creativa de sus protagonistas. y en general también del pueblo, que no está separado de ellos, sino integrada por mil razones.
Claro, exactamente. Usted imagínese que cuando hablamos de operamos un robot o intentamos operar un robot, en realidad lo que hace el robot es a uno tirarle datos, manejar información, pero es información descontextualizada, o sea, sin contexto. El contexto se lo tiene que poner el humano. El humano con sus sentimientos, con su juicio crítico, con la visión que tiene del problema que hay que resolver. El robot per se, por sí mismo, no resuelve ningún problema. Se transforma en una potente herramienta de cálculo que le ayuda al humano a tomar decisiones, pero no tiene que pasar al revés, que la mente humana se ponga al servicio de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la base del problema.
Sí, sí. Pienso que uno de los riesgos que tiene darle semejante protagonismo a la tecnología, olvidando que tiene un director que es el hombre, es que se puede alimentar al robot con información muy parcial, insuficiente. Por ejemplo, un tema que usted ha presentado en el país y en el extranjero, y que es importantísimo, el de la economía del carbono. La economía del carbono en el sentido de del cambio climático que se está operando, que está determinando tantos cambios y tantas políticas. Bueno, esto tiene una cantidad de aspectos que no son solamente de orden físico y biológico, sino también político. Cuando uno piensa que la Unión Europea de alguna manera utiliza la cuestión del cambio climático para hacer un proteccionismo larvado, ahí tenemos un elemento político. No puede resolverlo, no puede encararlo directamente ninguna tecnología. Hace falta la calidad de las personas, de los seres humanos que están detrás de toda esta acción.
Claro, exactamente. Fíjese usted, tan es así que permanentemente, si tomamos el caso de la Unión Europea, están cambiando permanentemente las reglas de juego. La Unión Europea actualmente ha desarrollado, digamos, o intenta desarrollar una política que se llama el Pacto Verde Europeo, que lo han acordado internamente dentro de la Unión Europea, pero que pretende globalizarlo o intenta globalizarlo al resto del mundo, aplicando las mismas regulaciones, los mismos estándares que ellos aplican internamente dentro de la Unión Europea al resto del mundo. A la larga lo va a conseguir. Yo creo que una vez que la Unión Europea larga un programa de este tipo, que es innovador, digamos, hay que reconocer que es innovador, en poco tiempo se va a aprender el Reino Unido, después Estados Unidos, y a la larga van a entrar la China, la India y otros países del mundo. Pero eso significa que nos exige a nosotros un gran esfuerzo de adaptación, porque nuestros sistemas de producción son básicamente distintos de los sistemas de producción europeos. Pero hoy los europeos tienen el privilegio de estar imponiendo regulaciones, normas y estándares que las quieren aplicar al resto del mundo. Ellos van varios años adelantados en este sentido. Pero a nosotros todo esto nos desacomoda en muchos aspectos, y si hoy pretendiéramos resolver este tipo de situaciones a través de la inteligencia artificial, lo que estaríamos haciendo es tomar los instrumentos de inteligencia artificial que nos venden los europeos, tratando de aplicarlo a nuestros sistemas de producción, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver esos instrumentos en qué sirven a nuestros propios intereses y a nuestra visión del mundo, nuestra visión de país productor de alimentos, que es muy distinta de la visión que tienen los europeos, ¿no? Y que no quiere decir que nosotros estemos retrasados respecto a esa visión. Son contextos completamente distintos en los cuales nos manejamos, pero para eso hace falta una mente humana entrenada para atacar y resolver este tipo de problemáticas, ¿no?
Y por eso decía, tiene que ser una mente ágil en estos problemas y también en otras cuestiones como política en el sentido alto de la palabra, y también conocimiento de la diplomacia vigente en el mundo. Ahora, dígame, Ernesto, el hecho de que los principales consumidores de nuestros productos sean y vayan a ser en el futuro inmediato, según es previsible, los países asiáticos, ¿por qué tendría tanta preeminencia este sistema propuesto por la Unión Europea? ¿No sería normal que prevalecieran las intenciones y los gustos de nuestros grandes clientes como China y eventualmente la India, Vietnam?
Sí, claro, de hecho hoy está ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la visión china, que es uno de nuestros grandes compradores de alimentos, difiere completamente de la visión ambientalista europea, pero completamente. Los chinos han degradado muchísimo los ambientes durante, yo diría, siglos y milenios, y hoy están utilizando con inteligencia la compra de alimentos en terceros países para tratar de reconstituir y recuperar sus propios ecosistemas, que están muy degradados. Entonces, lo que hacen es, de alguna manera, transferir los costos ambientales que ellos tienen internamente hacia otros países. ¿Con esto qué quiere decir? Que China está comprando tiempo para recuperar sus bosques, para regenerar los suelos que están degradados, para recuperar sus acuíferos que están también muy degradados, y de esa manera no utiliza esos recursos para producir alimentos, sino que los alimentos los trae de afuera, y ese es el tiempo que va ganando para reconstituir su propio ecosistema. Es una visión completamente distinta de la visión europea. Pero ¿qué ocurre? Europa tradicionalmente ha sido un líder en pensamiento, en conocimientos a nivel mundial, y a la larga sus visiones, sus estándares, sus enfoques de las problemáticas se van a ir imponiendo. Entonces yo creo que tenemos, por un lado, que comerciar libremente con estos países del este asiático, pero a su vez inteligentemente ir preparándonos a un cambio mundial en las reglas de juego, que es lo que pretenden imponer los europeos a través de una tarea, digamos, de liderazgo científico, técnico e intelectual que se va a ir imponiendo, ¿no?
Y en ese sentido, el tema del cambio climático parece suscitar unidad de criterios, porque esta explicación que nos está dando a propósito de la conducta china es complementaria, es una demora, sería una demora en ajustarse a nuevas líneas de la producción mundial. Pero entonces, claro, acá estaríamos ante la evolución de lo que usted ha llamado algunas veces la economía del carbono.
Uh-huh. Claro.
¿En qué consiste?
Bueno, a ver, el cambio climático global es un hecho, es una evidencia, lo estamos experimentando año a año. El año pasado lo vivieron muy duramente los europeos y los africanos. Este año nos tocó a nosotros, hemos tenido calores tremendos, sequías tremendas, incendios, bueno, toda una cantidad de factores que van asociados a este cambio climático global, que es, en última instancia, se manifiesta a través de un calentamiento de la atmósfera. Eso está medido, está probado, y bueno, pese a que hay gente que lo resiste, que dice que esto pasó siempre, personalmente yo no creo que siempre haya sido así. Yo creo que estamos viviendo realmente un cambio muy importante, porque cuando uno mira los niveles de acumulación de carbono en la atmósfera, han crecido exponencialmente desde la década del 50 hasta la actualidad. Desde menos de 300 partes por millón de anhídrido carbónico, hoy estamos en 404, 405, vamos a 410, y esto sigue, esta historia sigue para adelante. Entonces, el carbono, que es lo que básicamente está provocando el calentamiento global, se ha transformado en un factor clave del calentamiento global. Esto quiere decir de que hoy el mundo está ante una doble necesidad. Por un lado, reducir las emisiones, o sea, mitigar, sobre todo la quema de combustibles fósiles, que es la gran fuente de acumulación de carbono en la atmósfera, y por otro lado, la economía del carbono se ocupa también de ver qué porcentaje o qué fracción de ese carbono que hay en la atmósfera lo podemos secuestrar, capturar, digamos, almacenar y secuestrar en nuestros sistemas de producción y en nuestros océanos. Ahí gira, digamos, esencialmente lo que es la economía del carbono. Hoy se habla, por ejemplo, de modelos que produzcan carbono neto cero, esto sea un balance cero, como si fuera un balance contable igual a cero, donde en un punto se igualan los gastos con los ingresos. Y de eso se trata actualmente, es uno de los capítulos centrales de lo que llamaríamos la economía del carbono. Lo que ocurre es que hoy todavía lo que llamamos gastos o la pérdida de carbono hacia la atmósfera está excediendo a las ganancias de carbono o las capturas de carbono que realizan los ecosistemas.
Ahora, el carbono las emanaciones de carbono se pueden integrar en una producción ecológicamente sana también.
Sí, claro, claro. Bueno, usted se habrá enterado seguramente por los medios de que hay una forma central de evaluar el carbono, los balances de carbono, que son los inventarios nacionales. Durante muchos años la Argentina viene preparando sus propios inventarios nacionales que miden el balance de carbono del país, y siempre ese balance nos ha dado negativo. O sea, siempre hemos emitido más de lo que hemos secuestrado. Pero recientemente apareció un instrumento de la NASA, que usted seguramente los habrá leído los artículos, que empiezan a mostrar con una metodología y un enfoque completamente distinto que hay países que tienen un superávit de captura de carbono, o sea que tienen un balance de carbono positivo, y otros países que lo tienen claramente negativo. Los que muestra la NASA como países que generan enormes cantidades de digamos, un sistema muy desbalanceado con un exceso de emisión de carbono son básicamente la China y Estados Unidos. Pese a que la NASA es un organismo de los Estados Unidos, muestra que este es uno de los países que más comprometen al planeta. Y aparece, sugestivamente, la Argentina como uno de los pocos países del planeta que muestra un balance de carbono positivo. Esto que nos obliga, y esto nos obliga a replantear cómo calculamos nuestros propios inventarios nacionales de emisión y secuestro de carbono, ¿no? Entonces, eso cambia el panorama y el poder de negociación del país a futuro. O sea, no es lo mismo ir a negociar en los mercados europeos o de otros países mostrando un balance positivo como es el que nos muestra la NASA en estos momentos, que ir con nuestros propios inventarios que muestran un balance de carbono negativo. Entonces son dos visiones distintas, y yo creo que tenemos que tomar rápidamente ventaja estratégicamente de este nuevo instrumento que nos ha puesto a disposición la NASA y que están produciendo sus primeros resultados hace muy poquito tiempo.
Yo recuerdo que usted fue prácticamente el contradictor de un documento de las Naciones Unidas que se llamaba algo así como la sombra de la ganadería, un documento ominoso acerca del papel de la ganadería en el mundo en cuanto introductora de contaminación atmosférica. Y quedó demostrado con su estudio que en el caso de la Argentina la situación era inversa. Estos descubrimientos hechos por la NASA amplían el concepto, en realidad, hacen que en general la producción argentina, no solamente la ganadera, tengan el mérito de poder exhibirse como de poca huella de carbono.
Sí, exactamente. Mire, a mí me ha traído enormes dolores de cabeza ese estudio, porque fue resistido dentro de nuestras propias fronteras. O sea, la cita bíblica de que nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Sí. Fue muy muy combatido ese estudio que hicimos, que nos llevó varios años hacerlo, y donde demostramos que efectivamente la Argentina, a través de sus tierras de pastoreo, generaba una ecuación que producía un balance de carbono positivo. Bueno, eso trajo muchísimos problemas. Esto contradecía la visión general que estaba predominando en el mundo en ese momento, y pagamos nuestro precio los que hicimos ese estudio. Ahora aparece este nuevo estudio de la NASA, este nuevo enfoque, de esta nueva visualización del problema, en la cual la Argentina aparece mostrando un balance de carbono positivo en función de su enorme plataforma de tierras de pastoreo, de tierras ganaderas, digamos, que tiene dispuestas, ¿no? Y bueno, y eso nos cambia también yo creo que todavía no se ha tomado conciencia a nivel de gobierno de la importancia que tiene este trabajo que ha hecho la NASA o que está difundiendo la NASA. Yo creo que nos cambia completamente las coordenadas en las negociaciones que debemos emprender en el futuro, para que el carbono no se convierta en una herramienta de proteccionismo agrícola de otros países.
Precisamente se puede convertir en un instrumento favorable a las posiciones argentinas.
Exactamente. Si lo sabemos utilizar con inteligencia, es tal como usted lo está indicando.
Además, se relaciona esta realidad con otra concomitante, que es la economía de la naturaleza, la que se está ingresando ahora. Es decir, buscar los elementos del funcionamiento de la economía en lo biológico, la bioeconomía.
Ah,
no es el mismo fenómeno, evidentemente, pero son coincidentes.
Exactamente. Mire, la bioeconomía está basado básicamente en las plataformas de fotosíntesis del planeta. O sea, se vincula la capacidad de los ecosistemas para fotosintetizar la energía del sol, convertirla en carbono, y ese carbono queda capturado dentro de la biomasa de las plantas y en el suelo. Esencialmente la bioeconomía apunta a eso, o sea, no tiene una base física, sino básicamente una base biológica. O sea, utiliza esas, por ejemplo, en el caso argentino, esa enorme plataforma de fotosíntesis que tenemos los argentinos y que pueden tener otros países también, para capturar carbono y generar, diríamos, una ecuación económica distinta a la que estamos acostumbrados a determinar. Estamos saliendo, digamos, de alguna manera planteando un paradigma novedoso o nuevo en lo que hace al análisis de la economía.
Hace unos años se calculaba que la economía, los combustibles de origen fósil iban hacia su extinción después de un periodo de encarecimiento que los haría antieconómicos. Las cosas han cambiado desde entonces. Las reservas de carbón, petróleo, gas han crecido. No es que hayan crecido, se ha determinado la abundancia de esas reservas, y hace unas semanas las empresas de petróleo del mundo, reunidas en un congreso en Texas, declararon que el año pasado fue uno de los más brillantes en materia de balances económicos para ellas. ¿Usted cree que este factor interfiere, demorará el proceso de la economía biológica, de la bioeconomía, o es algo transitorio?
A ver, yo creo que todavía los combustibles fósiles siguen siendo la vía más económica de generar energía barata para el mundo. Las nuevas tecnologías que se han ido desarrollando, que incluyen al sector energético, les ha permitido descubrir nuevos yacimientos, nuevas fuentes de combustibles fósiles que en lugar de encarecer han ido abaratando la producción de estos combustibles, con lo cual obviamente eso juega en contra de el desarrollo y la adopción de sustitutos renovables para los combustibles fósiles. Algo está cambiando ahora, quizás como una externalidad desgraciadamente positiva, que es la guerra en Ucrania. Cuando Rusia cierra las canillas de provisión de gas al resto de Europa, yo tengo entendido que se están produciendo enormes avances tecnológicos para adaptar nuevos mecanismos de utilización de energías renovables que sustituyan a los combustibles fósiles. Daría la impresión que eso está ocurriendo, pero está ocurriendo a partir de una desgracia y no como una tecnología que nació de manera deseable en condiciones de paz, ¿no? Pero yo creo que de a poco se está avanzando en esa dirección.
Ese es un fenómeno bastante frecuente en los hechos históricos. La Primera Guerra Mundial, que fue una de las inmolaciones peores que ha habido en la humanidad, significó el desarrollo de muchísimas actividades técnicas y nuevas costumbres, incluso el teléfono, entre tantas, que nos parecen hoy día normales. Si no se hubiesen, por lo menos no se hubiesen dado con esa celeridad sin el hecho de la guerra. Lo mismo las investigaciones atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una mezcla ahí de bien y de mal, pero ¿qué vamos a hacerle? Hay que reconocer que el ser humano tiene sus grandes imperfecciones y sus grandezas, por otro lado, sus grandezas positivas, y hay que moverse dentro de esa cornisa tan delgada. Y esto me hace pensar justamente con lo que usted dice, que usted nos estaba explicando recién, el hecho de que se alargue el uso de los combustibles de origen fósil y demore un tiempo, no sabemos cuánto será, pero que será una demora solamente, de la nueva forma de energía, lo que sí puede traer como negativo es que muchas de las medidas que se pensaba tomar ya, para que en poquísimos años no continuara el proceso de incremento de la temperatura, eso no va a poder hacerse en el mismo periodo, en el plazo fijado, evidentemente. De modo que algo de las previsiones sobre la mitigación del cambio climático o su evitabilidad no va a ser así. Algo vamos a tener del cambio climático. Tendremos entonces que hacer dos políticas: una, la de largo plazo, suspender las emisiones, que haya una bioeconomía plenamente vigente. Eso va a tardar un poco, pero entre tanto va a subir el efecto del cambio climático. Vamos a estar en una situación un poco anfibia, ¿verdad?
Sí, evidentemente están operando dos fuerzas contrastantes, ¿no? Sí. Fíjese usted que, por ejemplo, mientras los europeos están haciendo importantes avances en el desarrollo de los sustitutos de combustibles fósiles a través de las energías renovables, por otro lado, se han visto obligados a recurrir a la forma más contaminante en el planeta, que es el uso de carbón mineral. Por razones de urgencia frente a la guerra, países como Alemania han tenido que reactivar sus grandes minas de carbón mineral, que es el combustible más negativo que hay para la atmósfera. Pero tuvieron que salir a utilizar estas reservas porque no les quedaba otra. O sea, con eso están reemplazando el gas que les proveía Rusia, que es sin lugar a dudas una de las fuentes de energía menos contaminantes dentro de los combustibles fósiles. Y hoy tenemos esa paradoja, por un lado estamos trabajando intensamente para desarrollar energías renovables, para perfeccionarlas, y por otro lado estamos volviendo a utilizar combustibles fósiles que los dejamos de usar hace varias décadas atrás por su potencial contaminante, ¿no? Es lo que usted dice, tal cual. O sea, hoy el mundo se enfrenta a ese doble estándar que en el largo plazo seguramente se reimpondrán los caminos deseables, ¿no? Pero en el corto plazo estamos agravando el problema del calentamiento global.
Y muy posiblemente también cuando se supere este episodio de la guerra, que en algún momento no sé con qué resultado va a tener que terminar, países como Alemania y los otros de la Unión Europea reflexionarán con más intensidad sobre el hecho de la debilidad estratégica en que se encontraban por depender de los combustibles importados de Rusia. En una situación ya más tranquila, no de guerra en pleno desarrollo, quizás los estadistas resuelvan que aún militarmente conviene cambiar de combustibles, y ese sea el momento de un gran salto de las energías alternativas.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, el planeta no está libre de locos sueltos que pululan en el planeta y que pueden llegar a producir una verdadera catástrofe. Es el caso en estos momentos de Rusia, con Putin a la cabeza, que inclusive nos está amenazando a todo el mundo con una guerra nuclear, lo cual cambiaría totalmente también la visión que hoy tenemos de estos problemas en el planeta, ¿no? Uno nunca puede llegar a anticipar qué mentes humanas van a aparecer en juego en un momento determinado del planeta, pero racionalmente es lo que usted está planteando, ¿no?
Y si se dan las cosas así, racionalmente, también vamos a tener un avance tecnológico, no ya del tipo de la inteligencia artificial, sino de mucho de lo que se está aplicando y que encuentra objeciones en grandes sectores de la población. Estoy pensando en los agroquímicos, en las semillas transgénicas, que todavía, a pesar del éxito que han tenido y del efecto que han tenido en suministrar seguridad alimentaria a la mayor parte de la humanidad, a pesar de eso, están siendo no solamente criticadas, sino en algunos lugares combatidas. En el territorio argentino hay muchos ejemplos de eso.
Sí, tal cual. Bueno, yo creo que hay un trasfondo, un basamento ideológico detrás de todo esto, ¿no? Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la agricultura moderna, con el uso de fitosanitarios, de transgénicos, está visto como, por ciertos grupos ideologizados, dogmatizados, está visto como algo indeseable, como algo que hay que combatir, como que están las grandes multinacionales, sobre todo americanas, aunque no sea así, pero las grandes multinacionales están detrás de esos de la promoción de esas formas de producir. Ahora, eso tiene realmente este cambio de paradigma que se pretende imponer, que es lo que se llama hoy la agroecología, que es una malformación de un concepto que es básicamente bueno, que es el estudio de los ecosistemas agropecuarios. Ciertos grupos ideológicos han tomado la agroecología como un instrumento para eliminar todo lo que puedan ser insumos comerciales provenientes, provistos por estas grandes corporaciones comerciales, y que son las que le dan sustento a la agricultura moderna. Retroceder a principios agroecológicos como los que proponen estos grupos es perder, por ejemplo, nuestra condición de país agroexportador. ¿Por qué? Porque no podríamos generar los excedentes productivos para exportar que hoy puede generar la Argentina en condiciones normales.
Y quizás además, quizás tampoco para la provisión de los habitantes del país.
Exactamente. Es tal cual, sí. Estos sistemas de producción además van vinculados a una concepción ideológica que facilita, por ejemplo, lo que se llaman las reformas agrarias. Fíjense que las tomas de tierra que están ocurriendo en el país, ya sea por estos grupos ideologizados de tipo Grabois o por los mapuches o por otros grupos, lo primero que plantean es que quieren esas tierras para hacer agroecología. En realidad quieren esas tierras para promover un modelo ideológico muy parecido al cubano, al venezolano, al nicaragüense, que nos lleve a años de retroceso en el progreso de una sociedad. Y eso lo estamos viviendo hoy. Este gobierno supongo que se irá dentro de algunos meses, y espero que así sea, está favoreciendo este tipo de avances ideológicos y de nuevos paradigmas o nuevas formas de producir agricultura, con el fin de imponer un modelo ideológico tecnológico que tiene su nacimiento justamente en Cuba, ¿no? La temática de la agroecología como instrumento de penetración ideológica nace en Cuba. Nace después de la revolución, de caída la Unión Soviética, porque ¿qué pasó? La economía cubana estaba fuertemente subsidiada, era una economía intensiva, muy parecida a la que tenemos en la Argentina, pero estaba subsidiada por el gobierno ruso, que le proveía fertilizantes, le proveía fitosanitarios y otras herramientas, maquinaria. Se cae la Unión Soviética y se quedan sin nada. Entonces buscan una alternativa distinta, que es un sistema de muy bajos insumos, de muy bajo costo, que baja enormemente la productividad, a la cual le adhieren una mochila ideológica que pretenden, extrapolar o imponer en el resto de Latinoamérica. Y en parte estos grupos representan esa idea, estos grupos más extremos que estamos viendo representan esa idea.
Es en el fondo terriblemente antipopular también, porque, como decíamos, impide la producción suficiente de elementos y de alimentos, tanto para exportar como para consumir dentro del país. Además, sí, los casos que se han visto resultaron bastante burdos. El intento de sembrar algunas lechugas y productos así, ¿no es cierto? Y sí, en condiciones totalmente desaconsejables. Es decir, eran manifestaciones típicas de gente pueblera, de gente ignorante por entero, hasta de no ya de cómo se maneja la agricultura en escala, cómo se maneja una chacra en el Gran Buenos Aires, una quinta en el Gran Buenos Aires.
No, tal cual. Creo que no tienen ni idea de lo que es producir, la mayor parte de ellos, pero por otra parte tienen una capacidad de comunicar sus puntos de vista a la población que hay que reconocer que es eficaz. Mucha gente, cuando le dicen que la agricultura moderna los está envenenando, que está matando a sus hijos, que produce cáncer, que produce una cantidad de otras enfermedades, eso entra muy fuerte en la población. Y hay medios que difunden y le dan espacio a este tipo de gente. Entonces promueven un sistema de producción utópico, totalmente utópico, que terminaría perjudicando a los propios compradores de esa idea, porque no alcanzaría el alimento que se produce. Entonces, ese es un factor. Y el otro factor es que la agroecología está basada en mucho trabajo humano, o sea, reemplazar la tecnología agropecuaria por trabajo humano, o sea, ir a matar los bichitos al alpargatazo, ir a sacar malezas a mano, ir a agarrar la pala de punta y reemplazar el tractor o al arado. ¿Y cuánta gente hay dispuesta a trabajar en el país en esas cosas, en esas condiciones? Por eso pasa lo que usted dice. Se meten en un campo, siembran tres plantitas de lechuga o de perejil y creen que con eso están haciendo agroecología, y hay gente que les compra ese mensaje, ¿no?
No les pueden comprar la producción porque es mínima. Se regala justamente en manifestaciones que luego se hacen. tiene efectivamente un atractivo publicitario, que por un lado se lo saben hacer, y por el otro tiene ese aspecto, podríamos decir, positivo de identificarse con las preocupaciones ecológicas. Pero en su primitivismo está totalmente opuesto al verdadero proyecto ecológico, que es el de la bioeconomía, que incluye precisamente la producción en escala y la atención de los grandes objetivos del bienestar humano.
Claro, claro. Sí, exactamente. Fíjese que estos sistemas tan anómalos solo funcionan si hay un Estado que los subsidie. O sea, otros sectores de la economía están subsidiando a esa gente que quiere producir de esa manera. Pero eso es antinatural. Llega un momento en que la rentabilidad económica de esos procesos biológicos o bioeconómicos no cierra por ningún lado, ¿no es cierto? Si una parte de la población va a tener que subsidiar a este tipo de sistemas de producción, bueno, estamos ante una gran anomalía. O sea, estamos resignando un sistema eficiente de producir alimento, de generar autosuficiencia alimentaria o soberanía alimentaria, entre comillas, como se dice hoy, y los excedentes exportarlos al mundo, pasando de ese sistema exitoso que viene imponiéndose de la década del 80 en la Argentina a este otro tipo de sistema, significa un retroceso enorme para la economía del país. No sé de dónde van a surgir las divisas con las cuales tiene que funcionar la economía del país si se cancelara este tipo de agricultura o este modelo moderno de producción agropecuaria.
Por otra parte, esta pretensión de origen ideológico no tiene nada que ver con la agroecología, pongamos, de exquisitos, de producir determinados frutos, dulces, lo que sea, a un costo especial para presentarlos después como libres de agroquímicos, libres de cualquier otra cosa. Eso, el que quiera los compra, no viene a alterar la situación general económica, de modo que hay que distinguirlo también, pero en realidad es también la antípoda de esa otra supuesta agroecología, porque es un sistema de cultivos orientados a público rico, a público que paga por productos que tienen algunas características, en fin, no necesarias, como que no, claro, se haya incluido determinadas, no haya semillas genéticas, transgénicas.
Bueno, ahí los extremos se tocan, ¿no? La extrema, lo que llamaríamos la extrema pobreza, quiere fomentar los sistemas agroecológicos, y los ricos también quieren sistema agroecológico, y están dispuestos a pagarlo de su bolsillo, eso sí, por productos que llamaríamos agroecológicos, que son mal llamados productos agroecológicos, porque en realidad la agroecología es una rama muy calificable de la ciencia, que estudia la relación entre la ecología y la agronomía. Esa es la concepción básica de la agroecología. Lo que pasa es que tomaron ese concepto, lo convirtieron en un apotegma ideológico y lo venden como producción agroecológica. La agroecología estudia tanto los sistemas más extensivos y de más bajos insumos como los sistemas más intensivos que hay en el planeta. Ese es el objetivo de la agroecología. Lo que pasa es que acá se desvió el objetivo de esa rama de la ciencia y se le llama agroecología algo que no lo es.
Pero ves, ese es uno de los grandes temas de la Argentina, que las palabras no quieren significar lo que verdaderamente es la cosa. Hay un divorcio entre el nombre y aquello a lo cual se está mencionando. Entonces, agroecología se llama generalmente hoy a una cosa que no es agroecología. Y la auténtica agroecología, y bueno, estar refugiado en los gabinetes de estudio de gente como usted y de los verdaderos productores del país.
Claro, mire, yo
sin el reconocimiento necesario, eso hay que subrayar, sin el reconocimiento público necesario.
Claro, claro. Mire, yo le diría que mi tesis doctoral la hice en agroecología, mirándolo en perspectiva hacia atrás al tema. Pero mirándolo desde el punto de vista de la generación de conocimientos para entender el funcionamiento de los sistemas agropecuarios, cómo funcionan distintos sistemas agropecuarios. Hoy diríamos que lo que ha hecho esta gente es tomar esas ideas, esas concepciones, que yo investigué bastante durante años, y lo intentan vender como un nuevo paradigma, una nueva forma de producción, cuando en realidad es la forma de producción que la Argentina ha sostenido durante muchas décadas, la agricultura que llamaríamos de bajos insumos. Durante muchas décadas la Argentina practicó una agricultura de bajos insumos, que es esencialmente lo que hoy intentan vender como agroecología.
Y de baja producción también.
Y de baja producción, exactamente. Fíjese usted que en la década de los 40 nosotros teníamos maíces que producían 2.000 kilos por hectárea, y hoy tenemos maíces que producen 12.000 o 14.000 kilos por hectárea. Claro, nuestro sistema en la década del 40 podríamos decir que hoy lo llamaríamos como un sistema agroecológico, pero en realidad era un sistema pretecnológico, esencialmente pretecnológico, ¿no?
Ernesto, le agradezco mucho esta conversación que naturalmente ilumina estos temas que, como dijimos a lo largo de la charla, están bastante eclipsados en la opinión pública, y que esta opinión pública, por consiguiente, a veces es tan pesimista respecto del país y respecto de su propio destino, que no sabe que se cuenta con este instrumento para ir adelante. Un claro. Instrumento no solamente de valor económico, sino creativo en todo sentido. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias.
No, gracias a usted, porque me ha dado la oportunidad de tener esta hermosa conversación que hemos tenido, en la cual yo he aprendido quizás tanto como ustedes sobre, porque hemos discutido puntos nuevos que habitualmente no discutimos, y bueno, en ese caso diríamos que los dos hemos sido beneficiados a través de una reflexión conjunta.
En ese sentido estoy muy agradecido y enorgullecido.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Hasta pronto, Ernesto.
Hasta muy pronto.
Hemos conversado con el ingeniero Ernesto Viglizzo, y nosotros nos reencontraremos aquí el próximo martes en Valores del Campo, como de costumbre a las 19 horas. Hasta entonces.
Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la Rudita, monte adentro en Tulum, vale de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalabí, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa, la aromaba con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer, inviernos pasados para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, de entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojitita, las flecos de luna, la chacarera. De puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar, don Aires que tiene su buen zarandeo, y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento, una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al timbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil, deje nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, ojitita a las flecos de luna, la chacarera.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Gol, gol, gol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.